Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos hoy con Armand Jaumà e Íñigo Espinosa, con Xavi Puig y Quique García, Pilar de Francisco, Sheila Blanco. Hoy es un lunes convencional, ¿eh? Estamos los del lunes. Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Paco Barrera y Toni Suárez. Los del lunes, los que vamos a hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Ay!
¡Ay, qué
adelantado! ¡Ven, ven! ¡Ay! ¡Ven, ven!
¡Vamos, vamos, vamos!
¡Ey! ¡Arriba, arriba, arriba!
¡Ey!
¡Ey!
Pim, pam. Una cosa es que no me vea de Esquerra Republicana y otra cosa es que me presente por Esquerra Republicana, ¿eh?
¡A mí que se aclaren!
No es fácil, no es fácil. Bueno, habrá que... Mira, ¿sabéis una cosa? Bueno, nosotros sí lo sabemos porque lo estamos viendo.
Sí.
Hoy está en Radio Madrid la mitad de especialistas secundarios.
Aquí está.
Sí. Sí. Sí.
Buenas tardes.
Aquí en Madrid.
Aquí en Madrid, ya puedo decir aquí en Madrid perfectamente. Pues, hace calor, pues, hay polen.
Hoy haremos lo de la pescadilla que se muerde la cola. Tú cantarás las greguerías después desarrollarás.
Pensaba que me tenía que morder la cola.
¡No!
¡Qué
bueno!
¡Vaya show!
¡Greguería!
¡Vamos!
Venga, empezamos las greguerías y empezamos con una reflexión bíblica de lunes a cargo de Yeyotas.
Dios descansó el domingo porque no tenía hijos.
Claro. Vamos ahora con Funny View, que expresa el sentir de alguna parte de la ciudadanía.
Ay, en España estamos con la toga al cuello.
Y ya que los juicios así son tendencia, vamos a ver esta greguería que comparte la pijortera.
Ha sido condenado a 6 meses de multa por propinar a su cuñado 3 puñetazos. ¿Algo que añadir? Si me lo acercan, otras 2 hostias.
Es el turno de Jaime Rubio, que comparte con todos nosotros una experiencia.
Yo, ¡buf! Ya llega el calor. Rufián saltando de detrás de un seto. Bueno, si insistes, me presento.
Y acabamos las greguerías en la consulta de Dr. Garco.
Doctor, mi mujer está embarazada. ¿Podemos mantener relaciones sexuales? Claro, hombre. Deje que cierre con llave y tumbes en la camilla.
Por favor.
Vamos.
Oh.
Vamos.
Dios.
Vamos.
¿Sabías?
Y el Mundo Today tiene algo que aportar, ¿sí, no?
Sí.
Pues venga, para adelante.
Sí.
Zapatero, lleno de optimismo, asegura que irá pa'lante.
No os preocupéis, que tanto el gobierno como yo iremos pa'lante y además lo está diciendo todo el mundo. Ha insistido, haciendo el gesto de la ceja.
Felipe VI lee la lista de convocados para el Mundial, que por algún motivo incluye a la princesa Leonor.
La princesa ha dejado fuera a Lamine Yamal.
Shakira, abrumada porque millones de fans le están mandando el borrador de la renta para que se lo revise.
Hasta Piqué se ha visto tentado de pedirle asesoramiento.
Que Feijóo siga sin querer ser presidente, principal esperanza de la izquierda.
La ilusión de la izquierda es que a la derecha no le haga ilusión.
Añade presuntamente en todos los apartados de su currículum.
Licenciado presuntamente en economía por la Universidad de Barcelona y con 12 presuntos años de experiencia en el sector. Puede leerse en el documento.
Los amigos con piscina empiezan a recibir los primeros mensajes de ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos.
Los amigos con barco ya han puesto el modo avión.
Una abuela se disfraza de Baby Yoda para que sus nietos vayan a verla.
Venir a verme tú debes, ha dicho.
Sánchez empieza a recabar apoyos de sus socios para presentar una moción de censura contra el futuro gobierno de Feijóo.
Este futuro gobierno no puede sostenerse ni un minuto más, ha dicho el futuro exlíder del PSOE.
El Ministerio de Cultura invertirá 20 millones de euros en ampliar a 30 el número de Javis.
Todas las producciones que aspiren a obtener dinero público deberán incluir al menos un Javi en su equipo.
Gabriel Rufián se ofrece a liderar las mañanas de la SER.
Hoy por hoy soy la única opción viable, insiste.
Traigo en los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más. Una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. ¿Cómo hacerte un lado de mis pensamientos? Por ti, por ti.
Bueno, venga, que os dormís. Esta canción se llama Te extraño, te olvido, te amo. Las tres cosas. Bueno, y es de duermo. Ricky Martin, sí. Un poco lacrimógena, ¿verdad? Pues es que veréis. Precisamente lacrimógeno era el gas que le tiraron a Ricky Martin mientras daba un concierto el pasado viernes en Montenegro. Fue un buen susto, la verdad. Afortunadamente, la seguridad del espectáculo pudo controlar la situación y Ricky Martin volvió a salir al escenario y finalizó el show pese a que su equipo le aconsejó que no lo hiciera. Eso es compromiso con la profesión. Y recordad, está prohibido lanzar gas lacrimógeno, salvo que seas policía, claro. Entonces sí.
Sí, sí, por China.
Bueno, bueno.
¿Y a quién le damos hoy los 15 segundos de gloria? Lidia Ramón.
Pues se los voy a dar a las hermanas salesianas de San Juan Bosco, uy, que son unas auténticas fans de los San Antonio Spurs, que ayer se jugaron un partido importantísimo de la NBA. Sí. Son fieles seguidoras del equipo desde hace décadas, siempre ven los partidos juntas en la residencia, pero ayer fueron a la cancha vestidas con las camisetas del equipo por encima del hábito. Ostras. Y llegaron incluso a bendecir a uno de sus jugadores, a Luke Kornet. Y bueno, os podéis imaginar cómo acabó el partido, ¿no? Pues ganaron. Claro. Tenían ahí ayuda divina, decían en redes. Sí, sí. Ganaron 103-82 y ahora están pensando cómo llevárselas al partido de vuelta a Oklahoma. Porque Oklahoma, claro, quieren ganar.
Los actuales campeones de la NBA.
A ver qué pasa.
Bueno, oye, ayuda divina pueden tener todos los equipos, momento dado. Este mediodía se ha conocido la lista de futbolistas convocados para ir al Mundial de Fútbol, la lista de futbolistas españoles para ir al Mundial de Fútbol del mes que viene, prácticamente. Ha sido una presentación tan solemne que se ha hecho con un vídeo que ha presentado el rey.
¿Qué me estás contando?
El rey, con el mismo tono de voz con el que da el discurso de Navidad. En este sentido no es que tenga muchos registros, está algo encasillado. Es normal. Ser rey no es de esos puestos en los que un día puedas hacer de rey y otro de ladrón, aunque hay casos. Pero Felipe VI ha presentado así la lista de convocados.
Porque la selección española no solo pertenece a los que están en el campo, pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol.
Bueno,
solo a ellos.
Bueno, a los españoles que madrugan antes de que salga el sol.
Un lugar peligroso.
Hay una épica alrededor de las personas que madrugan, que es algo muy respetable, forma parte de del discurso político también, ¿no? La España que madruga, pero también hay gente que trabaja por la tarde y por la noche incluso. Fíjate que hay un respeto mayor hacia los que se levantan antes que el sol. Existe un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la hora en la que se levantan los españoles. Un 23% de los españoles se levanta entre las 8 y las 9 de la mañana, que eso yo creo que no es madrugar. Eso no cuenta como madrugar, a las 8 o las 9. El 35% de los españoles se despierta entre las 7 y las 8 de la mañana. A esa hora, durante buena parte del año, ya ha salido el sol también. El 20% entre las 6 y las 7 de la mañana. Ahí ya es más discutible que haya salido el sol, pero estamos hablando del 20%. Y solo el 6% de los españoles se despierta antes de las 6 de la mañana, que sí podríamos decir que contiene ya la épica del madrugón. De todas maneras, con este estudio del CIS, que es del año 2017, sumando porcentajes de gente que se despierta a las 6, a las 8, a las 9, el 23, el 35, no llega al 100. O sea que aproximadamente hay un 15% de los españoles que se pasa el día durmiendo. Y la selección española también es suya. Ha habido manifestaciones este fin de semana en diferentes ciudades de España para protestar por el precio de la vivienda. Ni gente sin casa, ni casa sin gente. Hay en marcha una campaña publicitaria del Ministerio de Vivienda. La estamos emitiendo aquí en la SER. Dice esto.
Seguro que has oído hablar de la Ley de Vivienda. ¿Pero sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir.
¡Cebolla!
La ley dice que cuando acabe tu contrato no te lo pueden subir. Todos estamos más o menos en la idea contraria. Cuando se acaban los 5 años, te llama el dueño y te dice...
ya verás, te va a gustar.
Te mete un clavo que te deja tieso. Cuéntanos, Mario Panadero.
Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Vivienda para preguntarles en qué artículo de la ley se basa esa afirmación, que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Desde el Ministerio se asegura que la ley contempla los supuestos para que eso sea así. Esto es, que sea zona tensionada. Para que sea zona tensionada, lo tiene que solicitar el municipio, aprobarlo la comunidad autónoma y confirmarlo el ministerio. Como esos supuestos están en la ley, sostiene el ministerio que la ley sí impide subir el alquiler cuando acaba el contrato.
Es un poco para Isaías esto, porque no es lo mismo permitir que se impida que impedir. La ley permite que se impida, pero no impide.
No le he entendido.
La sola existencia de la ley no impide que suba el alquiler. Si se cumplen determinados requisitos, cuya aplicación depende de las comunidades autónomas, bla, bla, bla. Al final del anuncio se dice esto.
Eso y mucho más, dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma.
Bueno, a todo esto, el Estrecho de Ormuz, ¿qué?
Muy guay, mucha gente y la gente muy divertida, bailando, bebiendo y todo muy bien.
Cada 6 horas se anuncia un acuerdo y cada 8 un desacuerdo, con lo cual a veces se solapa el anuncio de un acuerdo y de un desacuerdo a la vez.
Donald Trump
va haciendo anuncios de acuerdos, desacuerdos, y luego tenemos el Estrecho de Zapatero. Todo lo que pasa en la política española queda colapsado en el Estrecho de Zapatero. Hay muchas personas en España, personas de izquierda, esperando que haya una posibilidad, una explicación que permita razonar que José Luis Rodríguez Zapatero es inocente.
Por favor, piedad, os lo suplico.
De momento lo sigue siendo, por supuesto, judicialmente, penalmente, nadie ha declarado su culpa. Los ritmos políticos son otros. El gobierno está en minoría. No puede presentar presupuestos. Los aliados parlamentarios van dando largas. Ayer dijo esto el presidente del PNV, Aitor Esteban.
Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
Felipe González, expresidente del gobierno, exsecretario general del PSOE, ha hablado hoy sobre Pedro Sánchez.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
Más o menos, ha dicho. Felipe González dice que debería haber elecciones en 2026.
Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas.
Parece que ha quedado claro su opinión debería haber elecciones. Ha opinado también sobre Zapatero. En primer lugar, ha dicho algo que no sé si debe entenderse como una defensa o un menosprecio, porque dice, no le veo capacitado para hacer eso.
Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Digo, oye, que esto no significa nada más que eso. Dice que él, que Zapatero haya llegado en su carrera vital a saber lo que es, no sé qué, una sociedad, no sé, pues no lo veo.
No lo ve. Otra cosa, dice Felipe González, es que Zapatero se haya dejado arrastrar.
Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y por la Delsi que le llama Principito, ya, es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él.
Ya se ve que Zapatero no le gusta mucho, en general, con esa alusión a que la Delci le llama Principito. Bueno, no es nada que no se sepa. Es verdad, ahora en las noticias hemos dado que en el registro del despacho de Zapatero había una caja fuerte con joyas, con discos duros. Es verdad que si con todo este tiempo en el que se ha hablado de la investigación a Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero seguía teniendo en su despacho pruebas incriminatorias... Bueno. Es que, en fin, sería un poco sorprendente. Él ha hablado hoy a través de un portavoz y dice que no se ve representado en el auto del juez, en lo que se está diciendo de él. Por supuesto, en el Partido Popular se da por descontado que Zapatero es culpable, que el PSOE es una mafia, etcétera. Peor que la mafia, según Feijóo.
La corrupción del PSOE es peor que la mafia. La mafia al menos dejaba al margen a la familia. Y el sanchismo, ni eso, queridos amigos. Ni no, eso.
A saber si Feijóo se estaba refiriendo a Isabel Díaz Ayuso. En política nunca se sabe a quién estás apuñalando, ¿no? Sí es curioso esto de Miguel Tellado porque alude a una confusión habitual.
¿Sabéis qué diferencia a Pedro Sánchez de Alibaba? Que Alibaba solo tenía 40 ladrones no. Y en el Partido Socialista hemos perdido la cuenta.
Fíjate, se ha quedado afónico de tanto que está gritando estos días. ¡Alibaba!, dice. El cuento de Alibaba se presta a este equívoco que ya hemos explicado varias veces. Alibaba no era el jefe de una banda de 40 ladrones. Alibaba era un leñador, era un trabajador, madrugaba. Sí. La selección española era suya.
Antes del sol, sí, sí.
Eso es. Alibaba descubre a los ladrones, descubre cómo entran en la cueva donde guardan el botín, descubre que dicen ábrete sésamo. Alibaba entra en la cueva y encuentra grandes cantidades de oro. ¿Qué es lo que hace Alibaba? A. Llamar a la policía y denunciar que ha encontrado un botín. Vale. B. Llevarse un poquito de oro a casa pensando, con todo lo que tienen, no lo notarán. C. Llevarse a casa todo el oro que puede cargar pensando en comprarse un piso. ¿Qué hace Alibaba? ¿Qué hace? Pues todos entendemos que la primera no es la respuesta correcta, no denuncia a los ladrones y según las versiones del cuento se lleva un poquito de oro o se lleva todo el oro que puede. De manera que Alibaba no es el jefe de los ladrones, pero tampoco es trigo limpio. Cada uno de nosotros podría pensar qué haría en caso de descubrir un botín en una cueva. Imagínate que entras en una cueva y te encuentras 800 millones de euros. ¿Qué haríamos? ¿Cogeríamos 2.000 euros para un capricho? ¿Cogeríamos 3 millones de euros? ¿10 millones de euros? Llamas a la policía y dices, hola, soy un honrado ciudadano que ha encontrado 790 millones de euros en una cueva. Y ahora una noticia interesantísima que nos cuenta Cristina del Casar.
Leo en marca.com que China ha desarrollado una IA que puede traducir los ladridos y maullidos de nuestras mascotas. ¿Qué? Se llama PetiChat y sus creadores aseguran que tiene un 95% de acierto. El software es capaz de identificar peticiones como si tienen hambre, si quieren jugar o por el contrario quieren su espacio. Sí, en el desarrollo han participado veterinarios y etólogos que han observado cómo tanto perros como gatos se comunican a través de patrones vocales que han descifrado utilizando un modelo de aprendizaje automático que analiza sus voces, vocalizaciones, sus acciones y expresiones corporales, así como sus comportamientos.
Toma, castaña.
Vamos a ver unos deportes.
¡Ole!
En la SER.
Te guste.
Bueno, vamos, vamos.
Este fin de semana hemos tenido una jornada hipertensa. El sábado fue en primera, ayer domingo en segunda. Ha habido descensos, ascensos, mucha emoción, lágrimas, alegría y muchos goles decisivos. Y yo no sé si os habéis fijado, pero en el fútbol moderno se celebran últimamente los goles de forma muy agresiva. No sé si lo habéis visto, esto no, como enfadados, la gente está como enfadada. Pues esto ha provocado que un delantero centro, el Chema Panadero, lo conoceréis además de alguno de vosotros, delantero de Ponferradina, de Málaga, de Eibar, pues abandone la profesión. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hola, Carrusel.
Hola.
Y, sí.
No, no es
hola,
carrusel,
y,
pero sí. Bueno.
Ah, perdón. Pues,
esto es, pasa la, nada, la, no pasa nada. Es la ventana, amigo.
Ventana, vale.
Sí, dejaste de marcar goles, sí. ¿Verdad?
Lo primero que dejé de marcar goles y luego ya dejé el fútbol.
Ya. ¿Y por qué dejaste de marcar goles? A ver, voluntariamente, ojo, dejaste de marcar goles de forma voluntaria. A ver.
Bueno, por eso que comentabas, ¿no? Por la celebración de los goles, sí. Por las felicitaciones de mis compañeros,
sí, sí.
Que me daban una paliza cada vez que ya, yo marcaba bastante.
Paliza hecha con alegría, no con maldad, ¿no? Pero porque esto es muy de fútbol moderno, lo de celebrar agresivamente, ¿no?
Sí, esto de ahora, porque antiguamente marcaba un gol y bueno, levantabas así en los brazos y los compañeros sí podían venir y te abrazaban y sí, te daban una palmadita en la espalda o así. pero te cepillaban el pie y se hacía mucho que te hacían como que te cepillaban el pie, cuando marcabas un golazo. También.
Pero ahora no, ¿verdad?
Sí, como diciendo que sí, pero coño, ahora es que te dan de hostias.
Te dan de hostias. Son muy vehementes en las celebraciones, ¿verdad, los compañeros? Ese es el tema.
Es un alarde testosterónico.
De rabia.
Y cuando más malo es el... Cuanto más malo es el equipo, más agresiva es la felicitación. Fíjate, vienen con cara de rabia que si estuvieran en Braveheart. Y... y te dan una colleja, un tortazo, uno te viene un manotazo en el pecho que te deja sin aire, puñetazo en la espalda, patada en el abdomen y adiós.
Claro. Entonces llegó un punto que tenías miedo de marcar goles, ¿verdad?
Miedo. Cuando marcaba yo me tiraba al suelo. Yo me tiraba al suelo en posición fetal, así como un armadillo para protegerme de los goles.
Claro, sí.
Entonces al final pues dejé de marcar y perdí la titularidad y al final dije, pues fuera, no me compensa. Entonces no voy al taxi con mi padre,
Dejaste el fútbol y te fuiste al taxi con tu padre, ¿no? También pasa esto con los porteros cuando paran un penalti, ¿eh? Que también
Que ahora los delanteros y porteros están tomando clases de defensa personal para poder protegerse de las felicitaciones de los compañeros.
Con eso está todo dicho. El fútbol moderno es así, se ha vuelto así como muy agresivo. Chema, muchísimas gracias. Y luego, el otro foco estaba en la final de la Euroliga, que fue una final épica.
Sí, ostras, ya lo creo.
Un Madrid sin vivo, estuvo a un tiro solo, de irse en la prórroga, ganó Olympiacos. Y la final, si os disteis cuenta, al principio todo empieza, como todo partido de básquet, empieza con el salto inicial, que es esto, que el árbitro lanza la pelota y dos pivots ahí intentan cogerla, ¿no? Pues quiero hablaros de esta jugada porque de un salto inicial se generó una regla nueva. Uno de los protagonistas de aquel salto hace muchos años fue Tommy, el Preguntitas Jackson. Tommy Jackson, ¿qué tal?
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Ah, me llaman así.
Te llaman
quién,
así.
¿Quién?
Tú sabrás, Tommy. Bueno, este tío Tommy jugó en Forum, Filatélico, jugó en el Tau Cerámica, el Juventud de Badalona.
¿En serio?
¿En serio? Sí, en serio.
¿Cerámica también? ¿O?
Sí, oye, pues vale. Cuéntanos qué pasó en aquel salto inicial en un partido en los años 80, precisamente contra Olympiacos. Y si haces otra preguntita más, te corto, ¿vale? Por favor.
¿Seguro?
Segurísimo.
Bueno, no, fue en 1986, saltaba contra el pívot griego Nikos Genitalis, no sé si os acordáis.
Sí, un bestia parda, con pelos en los hombros, sí, me acuerdo, era muy bestia aquel tío, ¿no?
Sí, un tío de mecha corta, además, pues estábamos yo y Nikos Genitalis listos para el salto inicial y el árbitro, por lo visto, tenía ganas de tontería, de guasa.
¿Sí?
Pues va el pavo y hace el gesto, pero de lanzar la bola hacia arriba, pero amaga, ¿sabes? Y no lanza la bola, ¿no?
O sea, hace como que lanza la bola, pero no la lanza.
Sí, pero no la lanzó. Entonces nosotros saltamos, el Nikos y yo, pero no hay bola en el aire, ¿no? ¿Sabes cuando lo haces con un perro que le lanzas el palo y el perro parece que... O sea, vas a lanzarle, no se lo lanzas y el perro sale disparado.
El perro sale disparado y el palo sigue en tu
mano. El palo lo tienes,
sigue en tu mano, ¿no? Sí.
Pues
sí,
el Arbi hizo lo mismo así con Nikos y conmigo, ¿no? Un amago, dos amagos, tres amagos.
Tres amagos. Pues,
como Tolai saltando así, pero ¿dónde está la bola?
Sí.
Y sabes que cuando un perro le haces demasiadas de estas, se le inflan los morros y al final te acaba mordiendo. Pues genitales lo mismo. Al cuarto amago le metió un bocado en el antebrazo al árbitro que desde ese día pues le llaman Cervantes.
¿Qué me dices?
¿Lo he explicado bien?
Lo has explicado súper bien, muy bien. Que sí.
Y sin pregunta.
Y sin pregunta. Y desde ese día pues se incluyó en el reglamento la prohibición de morder, porque hasta esa época, hasta ese día, era legal morder en el baloncesto. Pues muchísimas gracias.
¿Esto cuándo lo emitís?
Ya está emitiéndose esto.
¿Para toda España?
Para toda España, sí.
¿Se ve?
Sí, se está viendo, ahora. Está escuchándose ahora mismo. Sí, ¿vale?
¿Y ahora qué va? ¿Publi, Páramo, Pilar? ¿Qué va?
No sé, Francino.
No, ahora van anuncios.
Ahora van anuncios.
Y después,
anuncios,
Pilar.
Pilar.
Y más especialistas secundarios.
Sí.
Y Sheila Blanco con el chatatatán. ¿Está bien? ¿Te parece bien?
Con el chatatatán, ¿eh? Contento, música clásica, ¿no?
Claro.
Vale. ¿Contento?
Claro.
Vale.
Sí. Venga.
Muy bien, ¿estáis
Venga,
bien?
Por partes.
¡Bonito, no bonito!
¡A comisaría!
¡Claro!
¡Se acabó!
¡Se ha matado Paco!
Oye, ¿qué buscas? ¿Trufas? ¿No te jodes?
Es un día de estreñimiento.
Que nosotros como amigas somos malas, pero como enemigas somos peores.
Como brilla la luz.
¿La luna? Pero si aún es de día. Lo que brilla es el sol.
Pero sin sufrir.
Todo por la radio.
Mario Panadero, ¿qué hacemos a las 6 de la tarde en La Ventana?
Pues abrimos La Ventana de los Libros y hoy nos visita Laura López Mascaraque, que es doctora en neurociencia y autora del libro El fascinante mundo del olfato, todo lo que siempre quisiste saber sobre el sentido más misterioso. Y yo os pregunto...
Temazo, temazo.
Temazo, sin ninguna duda. Sí, sí. Yo os pregunto cuál es vuestro olor favorito.
¡Ostras!
Pues el olor.
Mira, pues ahora lo comentaba con Amar, que estaba comentando con Pilar
Amar
que,
y Pinos.
Que el día 15 que no hay mundial, que no habrá ventana.
El día 15 lunes no emitiremos la ventana y un carrusel mundial.
Y, me da cuenta, y el 15 de junio es mi cumpleaños y ya vuelo a mar. O sea, ya
Amar.
Vuelo a playita, día libre y playita.
España Cabo Verde ese día.
Es que, sí, pero yo en la playa.
No. Sí, pero bueno, Armán puede ir a la playa que quiera, no tiene que ir a Cabo Verde.
Bueno, ¿por qué no?
A mí me gusta el olor a tomillo en la montaña.
Ah, me
también. Concretamente el olor a tomillo.
Bueno,
farigola, farigola.
El olor a, no al compañero tomillo,
¿verdad?
¿No?
No. El olor a, no, y en el arroz cuando le echas tomillos sí. tiene un sabor muy especial, farigola. Pero mi olor favorito es el coco.
El coco.
Me gusta mucho el olor a coco, me gusta mucho. Fíjate qué friki.
Qué friki.
Pero no soy colonia de coco.
Soy muy romántico.
Pero el alimento, el aroma de perfume, la crema.
El coco.
Pero Tony, nunca te pones colonia de coco.
Nunca. Pero porque nunca me la has regalado, tonto.
Yo huelo a mi gato, me encanta oler a mi gato. Le cojo y le huelo. O sea, no que yo vaya oliendo a mi gato y me restriega el gato. Quiero que le cojo y le huelo, pero no voy oliendo gatos. O sea, que la gente.
Pero llevas perfume de gato.
Yo tengo dos gatos y uno huele bien y el otro no.
Bueno, ¿sabéis a qué huele aquí?
¿A qué?
A especialistas secundarios.
¡Oh! Apesta.
Eso está cerrado, ¿eh? Bueno, estamos en una época en la que casi cada día se nos cae un referente, un ídolo. Nos estamos quedando huérfanos, ¿no? De gente a la que admirar. Pero por suerte aún quedan...
¿Por algo o qué?
Bueno, yo no digo por nada. Vale. Que cada uno saque sus conclusiones. Sí, sí. Pero aún quedan héroes con capa. Superhéroes de aquí, españoles. Y no hemos ido lejos ni hemos buscado la ficción, sino están con los pies aquí en España, en el mundo real. Personas como Santi Inbanqui. Santi, ¿qué tal? Forzado esto, ¿eh? Santi Inbanqui es un chico de 25 años.
Si lo
dicen
más seguido así, Santi Inbanqui.
Sí,
más.
sí, lo hemos pillado.
Sí, está.
No lo digo.
Sí, pues si tenías dudas, que igual alguien no lo pillaba, es cierto. No,
suerte que lo ha dicho.
Sí. Santi Inbanqui es un chico de 25 años, nació, reside y probablemente muera en Guadalajara. En principio es un chico normal que vive en casa de sus padres y estudia pues un módulo de jardinería, tengo entendido. Pero atención,
sí.
Porque cuando quiere y cuando las circunstancias lo requieren, se convierte en...
Pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
Se convierte en...
¡El mes de abril!
Se convierte en...
¡Handboard!
¡Super TXR! Por fin, un superhéroe creado, parido en el Todo por la Radio. Tenemos a criaturas Marvel y por fin ahora hay una criatura Todo por la Radio, podríamos decir, ¿no? Sí, Santi, ¿de qué te sirve este superpoder TXR?
Nada. De hecho, me dan collejas en todos lados, pero las risas que nos echamos, ¿qué?
Sí, mucho. Sí. ¿Cuándo empezaste a notar que tenías este superpoder? A ver.
Pues sí, un resplandor hizo ¡pum! Sí. Y digo, ¡ay, que hasta aquí la guerra!
Es que me encanta este tío. Parece un Tolili, pero es nuestro Tolili. Eso es el nuestro, es un superhéroe, por eso.
Sí.
No, está pensando.
Me subo por las paredes y no me subo porque no soy Spiderman.
¡Super TXR! Eres genial, de verdad, Santi, eres genial.
No, no.
A ver, este es el...
No, aquí se ha exacerbado.
No vas a parar ya, ¿no? Oye, vamos a intentar hablar un poquito normal para conocer el Santi persona, el Santi hombre, ¿no? ¿Qué te dice la gente cuando vas por ahí soltando estas frases inconexas del Topo a la Radio?
Pues, primordialmente me dice, por ejemplo,
¿qué te dice?
¡Cebolla! ¡Pimiento morrón! Y cosas así, ¿no? La gente se sorprende. Sí.
Es cierto.
Pero bueno,
es cierto lo que dice, que te pegan mucho, ¿no?
Sí, me pegan mucho, pero yo me lo paso todo por el moño.
¡Vamos! Es que nos mondamos.
No, de verdad,
mondamos.
No puedo parar. Matadme,
estaríamos contigo hasta las 7 de la tarde, pero tenemos que dejar aquí, que nos lo estamos pasando.
¿Lo has pasado bien?
Muy bien.
La fiesta muy bien, ¿no? La gente muy guay, la gente riendo, bailando.
Para,
¿no?
Ya, venga, déjalo ya. Para,
¿tú
ya
ves normal un coño en tu nuca?
Basta, para, por favor, venga, va.
No,
va,
este es un país democrático, déjalo. ¿Te quieres callar?
Vale,
no,
stop. Parar, no, vamos a cortar
no
este
tío. No tengo a nadie.
Vale, puedes coger la puerta,
Pascuas, venga,
sí, cortamos con este tío.
Superhéroe, pero que superhéroe total, ¿eh?
Sí, superhéroe total, pero sí, ya está bien, sí, pero no sirve para absolutamente nada. Adiós, Santi, buenas tardes. Dile algo a Pilar. ¿Tienes
sí,
algo
que nos vamos al ciberespacio? Va.
De Pilar. Es que no se me ocurre nada, sí.
Ay, te has quedado así sin nada, ¿no?
Los superhéroes tienen también su punto débil.
Venga. Me quemo. Mira,
¿qué se cuece en el ciberespacio estos días, Pilar? A ver.
También muchos superhéroes. De hecho, voy a hablar del equivalente del Daredevil madrileño. Se mueve por Madrid como Daredevil por Hell's Kitchen. Es Guille Pellegrín, él es ciego, trabajador social por el Daredevil.
Ah, vale.
Pues igual en Hell's Kitchen. Y tiene mucho mérito por todo. En su canal va contando que es moverte por ejemplo, por el metro de Madrid. Su canal se llama Tu Ciego de Confianza.
Te explico cómo una persona ciega coge el metro para ir a trabajar. Bueno, aquí lo primero tenemos el suelo podotáctil que nos indica que la puerta está ya cerca. Y ahora tenemos este carril. Es importante que la gente no ponga cosas encima porque si no, pues nos perdemos o nos desubicamos. Aquí, por ejemplo, este cuadrado nos indica que podemos ir o bien hacia la derecha o bien recto. Bueno, ahora vamos a pasar los tornos, sacamos nuestro bono.
Bueno, a gente poniendo mesas de terraza, o sea, por el carril. Y también te cuenta, muy interesante, que debajo de los en las barandillas, en braille, está escrita la estación y la dirección, Arcén. Lo que pasa es que él te lo enseña y la mitad del tiempo hay chicles pegados. O sea, acaba el pobre como Spiderman, con chicles pegados.
Se sube por las paredes.
Sí. O sea, ya somos superhéroes, nosotros no tenemos el poder. Los chicles usados, por favor, no los peguéis en las barandillas. Ya sabéis lo que se hace con ellos, ¿no? Ser cívicos, como hacía yo con mis amigas en el instituto. Los coges, los pegas en un palo y con ese palo coges las monedas de las fuentes.
Me da una rabia lo de los chicles cuando los mueven debajo de una mesa. Gente guarra, es cerda. Sí, debajo de una mesa.
Bueno,
ya,
aquí encontré uno chicles hace tres
efectivamente,
aquí
chicles pegados.
En la ser ocurre eso.
Mucho cerdo lo que hay.
En las mejores familias.
Alguien tenía que decirlo.
Se ha exacerbado esto.
O sea, pues solo he empezado. Más cosas incívicas.
De forma graciosa, sin decirme que eres ciego. Empiezo yo. El otro día iba en el metro con mis amigos, de repente me desubiqué y había unos chavales que tenían una voz parecidísima a la de mis amigos. Voy yo, me siento a su lado, empiezo a escuchar la conversación. Empiezan a hablar de una tal Lucía que a mí no me cuadraba nada en ese ambiente y voy yo, me meto en la conversación y les pregunto, ¿tú, pero quién es esa Lucía de la que estáis hablando?
Y así hizo, amigos. También esto pasa mucho en el metro, porque ya los trenes van con tanto retraso y rodalíes, se rompen cada dos por tres, que la hacen a posteo, creo, para que crees un club social, y cuando has pegado, pues al final acabas, ¿no?, cambiándote, al final te da corte y te cambias el teléfono, claro. Bueno, otra cosa de consejo que nos pide, ¿cuándo tienes que cruzar en rojo?
Cuando estéis en un semáforo y esté en rojo, si no vienen coches, no crucéis, porque si yo estoy al lado, yo oigo que hay alguien que cruza, me pienso que es que se puede cruzar y que el semáforo simplemente no suena como en el 90% de los casos. Y luego, claro, se nos desmorona Coruña entera, se pone todo el mundo a pitar, que qué hace ese ciego allí cruzando en rojo, que esto es un descontrol. Así que cuando veáis que hay un ciego en un semáforo, pensad que a lo mejor os usa de referencia.
O sea, al final le echan la culpa a él. O sea, por eso no crucéis los semáforos en rojo ni bebéis la leche a morro. O sea, podéis ser referente a otra persona y no lo sabéis en ese momento. Luego la gente le hace todo tipo de peticiones a este chico porque tiene un montón de seguidores. Peticiones como esta.
¿Visteis un vídeo de un ciego afeitándose? Y hoy aquí lo tenéis.
O sea, gente pidiéndole, por favor, te puedes grabar afeitándote, pero con maquinilla no, con navaja, así. Como te puedes grabar cocinándote, te puedes grabar... Gente muy pesada. O sea, de hecho, otra persona que también tiene que aguantar un poco este tipo de peticiones es Laura Diepstraten. Ella tiene 63.000 seguidores, tiene 20 años y es pianista, cantante y compositora. Mira. Un poco Sheila Style, polifacética. Esta artista ciega publica sus actuaciones en TikTok y también desmiente mitos y prejuicios.
Las personas ciegas no podemos cocinar. Se cocinan tus propias cosas y se quedan como súper sorprendidos. Las personas ciegas no nos maquillamos. A mí me encanta maquillarme. Las personas ciegas no disfrutamos de la moda. Creo que la disfrutamos como de una manera diferente. Las personas ciegas no van a discotecas. Bueno, esto depende de la persona, ¿no? Que las personas ciegas no van al cine. Porque claro, lo guay del cine muchas veces es la pantalla, pero ¿y la sonoridad? O sea, ¿cómo se escucha una peli en un cine? Maravilloso.
Ah, mira.
Claro, pues escuchas con el sonido del cine y aparecer es, pues eso, imagínate escuchar el Mandaloriano.
por sea, ejemplo,
en,
sí.
En un cine, yo creo que a Boyero le gustaría. Oye, sí. Fue en las de Almodóvar. Sí,
ya en las películas se ven
le
muy
gusta
pocos,
el Grogu, le gusta el Grogu.
Es verdad.
Bueno, dijo la lotería que igual se compra uno. A ver el miércoles que nos cuenta.
Yo, hombre, yo veo ahí un buen.
Se quiere llevar un Grogu a casa.
Boyero está cambiando, ¿eh?
No algo, sé. Algo pasa.
Se está resplandeciendo.
Si algo pasa, está al hacer. Sí.
Yo pido serie de Disney, Boyero y el Grogu.
Y Grogu.
Las aventuras de Boyero y Grogu yendo al periódico, en vez de por el desierto salvando, pues.
Me suscribo ya, sí.
Saludando en la mercería, tal, comprando medio kilo de pescado. Bueno, que me lío. Me liáis.
Sí,
me liáis.
Céntrate.
El audio descriptivo. He investigado más en qué consiste esto. Lo cuenta Alba García. Ella es atleta paralímpica con una medalla de bronce en salto. ¿De qué peli está hablando? Os vamos a escuchar un audio descriptivo y tenéis que averiguar la película.
A ver.
¿Qué es eso de la audiodescripción? Es una voz en off que narra todo lo que están haciendo los personajes y algunas otras cosas que son importantes. Siempre sin solaparse con las voces de los diálogos.
Por el pasillo llega una mujer con un carro de chucherías.
¿Para poner carrito, niños? No, gracias. Estoy servido.
Le muestra un bocadillo.
¡Denos otro!
Harry saca un puñado de monedas de oro.
Sí, no, sí. Ha dicho un nombre propio. Harry Potter de peli, van en un tren con unas chuches. Sí,
a veces
sí.
Pones los subtítulos con audio descriptivo y
es verdad.
Sí, te sales.
Sí, por error, que luego no sabes cómo quitarlos.
Sí, claro. Hay que cómo quitarlos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues lo que os decía, muy eso, buscar a todos estos creadores de contenido, pero igual que Alba García tiene medalla de bronce en salto, ¿quién puede tener medalla de oro en radio?
Lo veo venir.
Pues Sheila Blanco.
Como ella ve.
Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
Falsete, Armand, que te tengo delante.
¡No puedo!
Bueno,
a ver.
Vamos. Venga, vamos a escuchar hoy también. Mira, va con cosas descriptivas también. Va de títulos descriptivos hoy. Vamos a escuchar obras que tienen eso, unos títulos muy sugerentes que ilustran lo que el compositor quería transmitir con la música que escribió. Venga, vamos a dejar la imaginación volar.
A ver.
Vamos a arrancar con Chopin y su estudio número uno en Do mayor, que fijaos, lleva como sobrenombre La Cascada.
Hombre.
A ver si os evoca. Efectivamente, una cascada, esta obra de piano, esas notas que caen con fuerza y rotundidad del agua. ¿Qué tal, la veis?
Sí, sí, estoy pidiendo una toalla ya.
Sí. ¿Qué? Bueno, la verdad que los sobrenombres de algunos estudios de Chopin son maravillosos. No me resisto a poneros otro. Este es otro estudio, en esta ocasión el número 2 en fa menor. A este estudio se le conoce con el sobrenombre de las abejas. ¿Eh? Vale. Y escuchad cómo la melodía del piano, el movimiento de los dedos rápido y zigzagueante, podría representar el vuelo de esos pequeños insectos tan necesarios para nuestro ecosistema.
A ver.
Abejas, ¿no?
Sí,
las veis. Sí, sí, sí. Bueno, hay que aclarar que Chopin no fue el que eligió estos sobrenombres. Normalmente estos títulos, pues o los ponen por editores por razones de facilitar su comercialización, la de las partituras, u otros pianistas para ayudar a los intérpretes a capturar el carácter de la pieza musical. Venga, y para
Los comerciales de Chopin.
El branding, el marketing de
¿cómo
Chopin.
¿Cómo vendemos esto? A ver.
Venga, para dejar ya Chopin, pero vamos a escuchar el famoso preludio 15 en re bemol mayor que fue compuesto en aquel invierno de 1838 que Chopin va a la Cartuja de Valdemosa en Mallorca pensando que se iba a curar de tuberculosis y al pobre le tocó un invierno atroz lleno de tormentas y lluvia, y precisamente este preludio se le conoce así, con el sobrenombre de la gota de lluvia, por una nota, la misma nota que está sonando continuamente durante prácticamente toda la obra, que es un la bemol, en la mano izquierda, la vais a oír grave, vamos a escuchar esta obra, así suena. Esa es. Dun, 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 dun. pues vamos a seguir con títulos descriptivos. Venga, vamos a escuchar ahora una obra del compositor inglés Albert Kettleby, de finales del 19 y principios del 20. Esta obra se llama, yo creo que os va a sonar, En un mercado persa.
A ver.
Y así la evoca Kettleby, seguro que os suena, está ambientada en un, como en un zoco, ¿no? Un mercado oriental. Suena así.
Con esto hemos ido al cine, yo creo, ¿no? ¿No hay banda sonora? ¿No hay un poco de banda sonora aquí?
Puede ser.
Yo creo que sí.
Pintaba Lawrence Arabia intentando ahí...
¿Verdad? Bueno,
montando un camello.
Os habéis perdido a Armand haciendo... Eso es. Representando a Armand saltando en
el camello por primera vez.
Bueno, pues sí, es que esta obra de 7 minutos se intenta describir esa llegada de los camellos, el canto de los mendigos en la plaza, los malabaristas, el califa que llega al mercado y después cambia abruptamente a la llegada de la princesa. Vamos a escucharlo. Venga, y vamos a pegar un cambio importante. Vamos a volver a los animales. Compositora romántica francesa Louise Fagenc, cuyo estudio número 7 es conocido con el sobrenombre de La Mariposa, por el movimiento que hace la mano derecha, igual que escuchábamos antes a las abejas de Chopin. Bueno, pues esta melodía representaría una mariposa que va posándose de flor en flor, todo muy primaveral.
Hay mariposa aquí, hay mariposa.
¿Tendrías? Es que os estáis perdiendo a Armand representando todos los movimientos. Sí, es que... Qué lujo tenerlo aquí.
Con la mano derecha, además.
Sí. Así empezó Hitler.
Bueno, pues maravillosa esta compositora, pianista y profesora Louise Fagenc del siglo XIX. Y nos vamos a quedar en el romanticismo, pero nos vamos a Alemania para escuchar la música de Franz Liszt, que le dedicó a esta música a sentirse consolado. Concretamente escribió 6 consolaciones o consuelos, música
mejor, ¿no?
Para acariciar el alma. Bueno, consuelo, suena mejor, ay, de verdad. Bueno, esto además se toca lento y plácido, sí, mejor. Indicación de carácter que suena así. Cantan estas 6 consolaciones o consuelos de Franz Liszt. Venga, llegamos a una obra con un título de lo más controvertido. Está compuesta por nuestro querido Amadeus Mozart y se llama, con perdón, Lámeme el culo.
¿Perdón?
Es que se llama así. Lámeme el culo.
Hombre.
A ver, ya sabéis...
¿Y qué hace? ¿Y qué hace el piano ahí?
No, no, esto es bueno. Esto es bueno, esto es bueno. Es que bueno, no hay piano.
Peor es que dijera, vamos a hacer la pescadilla que se mueve la cola.
La cola, sí.
Se toca con fagot, ¿no? Supongo.
Nada, no, no, mirad, escuchad. Porque sabéis que Mozart era un gamberro y que además de ser una persona que le encantaba el humor escatológico, sí. Pues bueno, él, pues ya se sabe, ¿no?, la personalidad que tenía. Esto que vamos a escuchar, probablemente si supiésemos alemán nos haría mucha más gracia, porque es un canon a capela, ¿ah? O sea, no hay instrumentación, con 6 voces que están continuamente diciendo algo así como, el mensaje es la traducción, lámeme el culo, rápido, rápido, alegrémonos, gruñir y quejarse no sirve para nada, así que estemos contentos, lámeme el culo, leg mich in arsch.
Leg mich in arsch.
Claro, ¿esto por qué no lo cuentas? Porque nosotros escuchamos esto y dices, mira, una música de misa. ¿Qué cosa?
¿Sí, no?
Y no, 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 no.
Bueno,
no,
de misa también puede ser, pero una cosa, o sea, el reggaetón se adelantó como 3 siglos, ¿no?
Efectivamente. No, sí, es
chúpate esa, Bad Bunny. Ahí, ahí lo está dando rápido. Ahí.
Bueno, seguro que hay oyentes que nos escuchan que saben alemán o alemanes directamente que se están riendo y quizás no conocían esta obra, sí, es una gamberrada total de Mozart. Oye, nos vamos a despedir con un título maravilloso, obra del inglés Edward Elgar, esto es Pompa y Circunstancia, ¿no? Su marcha número 1 en re mayor, también titulada La Tierra de la Esperanza y la Gloria.
Ah, sí, hombre.
Sí, esta es muy buena. Bueno, fue adaptada para la coronación de Eduardo VII de Inglaterra en 1902. Ahí se incorporó lo de la Tierra de la Esperanza y la Gloria, pero también como es por eso nos suena, porque los estadounidenses la usan en sus celebraciones de graduación, que la hemos visto en 1000 películas, y los latinoamericanos en los cumpleaños de 15. Así que bueno, como nos gusta lo épico, con ella nos vamos.
Pues así con el chan, 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 chan termina hoy todo por la radio, pero mañana más, ¿eh? Sí.
Mañana más.
Venga.
Chao. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.